Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Estamos estudiando la gracia de la fidelidad, la cual produce el Espíritu Santo en nosotros, los que hemos creído como Salvador y Señor en Cristo. Hasta aquí hemos visto la fidelidad como aquella que nos hace hombres firmes, en los cuales pueden los demás confiar. La fidelidad nos hace hombres y mujeres de integridad, hombres y mujeres de honor. Un diccionario lo define como la firmeza en la adherencia a las promesas, en cumplir el deber. Hay algunos sinónimos de fidelidad, como lealtad, como nobleza, confianza, franqueza, honestidad. Veíamos esta definición de la fidelidad y también veíamos cómo podríamos decir, si podríamos decir que la fidelidad es una marca distintiva de la sociedad, una marca distintiva de los hombres. Y evidentemente esto no es así. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman por televisión, por la radio, entre sus amigos, su propia bondad. Sin embargo, el Dios dice, pero hombres de verdad, hombres fieles, hombres de lealtad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? La verdadera raíz de nuestra infidelidad es el egoísmo. Estamos muy preocupados por nosotros mismos. Muy preocupados por nosotros mismos. Veíamos en tercer punto, ¿con quién debemos ser fieles? Veíamos en primer lugar que debemos ser fieles a Dios. Debemos ser fieles a Dios. Hemos sido llamados a ser mayordomos. ¿Estamos siendo fieles a esa mayordomía delante de Dios? ¿Guardas fielmente el nombre de Dios en tu relación con tus amigos, con tus vecinos, en tu matrimonio? ¿Eres conocido en medio del pueblo de Dios como un joven fiel? ¿Eres conocido por tus amigos porque eres una joven fiel? ¿Por tus amigas como una joven fiel? ¿En tu trabajo eres un empleado fiel? Pueden decir los hombres de esta iglesia, de ti, mi hermano, mi hermana, ese es un creyente fiel. Y dar evidencia, acuérdate aquella vez que pasó tal cosa, como él mostró fidelidad al Señor. Por amor al Señor hizo aquello. Por temor a Dios evitó lo otro. Hermanos, hermanas, muchos pueden decir, yo he sido fiel. Pero aún permanece siendo fiel. Hasta aquí he sido fiel. Pero aún a partir de aquí, ¿sigue siendo fiel? ¿Continúa tú siendo fiel al Señor? ¿O estás cediendo ante tus pasiones? ¿Ante la lujuria? ¿Estás cediendo ante la presión del mundo? ¿Estás abrazando la mundanalidad? Porque sabíamos, hemos visto que fuiste fiel hace un tiempecito. Pero la fidelidad de ayer no se le para hoy. Si no permaneces hoy fiel, ¿sigues siendo fiel hoy al Señor? ¿Has determinado abiertamente ir en nombre de Dios? ¿O abiertamente has determinado ir sin Dios? ¿En contra de la palabra de Dios? ¿Porque tus circunstancias han cambiado? Antes eras una mujer, un hombre de fe, y en medio de las aflicciones se te oía de lejos gritar, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Aún está ese lema en tu boca? ¿Aún permanece Romanos 8:28, el lema de muchos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforman su propósito han sido llamados. ¿Eso permanece, ese lema permanece en tu boca todavía? ¿O hace rato que se te olvidó el versículo? Hace rato que ya tiraste la toalla. Hermanos, no tiremos la toalla en nuestra fidelidad al Señor. Recuerda Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La evidencia de la fidelidad no es que empezamos bien y a mitad del camino nos desviamos. La evidencia de la fidelidad es que llegamos hasta el final. Muchos han empezado la carrera y a mitad del camino, como mi amigo en El Progreso del Peregrino, hay un joven que sigue con peregrinos muy animado hasta que llegan al fango de la desilusión. Y ahí se estaban hundiendo. Sale a duras penas. Y esto es lo que tú me ofreces de vida eterna, que es lo que tú me estabas hablando. Y ese sí se devuelve otra vez para su ciudad. Una ciudad de bendición, llamada la ciudad de destrucción. Se devolvió para allá. Él fue fiel hasta ese momento, hasta que se ensució con el fango. Muchos son fieles hasta que tienen un problema con un hermano. Ahí se pararon las aguas. ¿Cómo es posible que un cristiano me diga eso? Me haya engañado, me haya mentido. Y dejan de ser fieles. Y aún las escrituras dan ese testimonio. El amor de muchos se va a enfriar. Y dejarán de ser fieles. ¿Saben por qué? Porque se va a multiplicar la maldad. Se va a multiplicar la maldad. En el tiempo de Noé había mucha maldad. Pero Noé confió en la palabra de Dios. Confió en Dios. ¿Qué pasó con Noé, mis hermanos? Condenó al mundo. Un solo hombre condenó a toda una generación. A toda una generación. La condenó por ser fiel. Ciertamente puedes haber empezado bien, pero si tiraste la toalla, ¿de qué te ha servido empezar? Debemos ser fieles al Señor hasta el final. Seremos realmente aborrecidos por causa de su nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa será la nota, la muestra de la fidelidad. No son tus muchas caídas. No son tus muchas caídas. 7 veces cae el justo y el Señor 7 veces lo levanta. Cae 5 veces y 5 veces el Señor lo levanta. Cae 100 veces y 100 veces el Señor lo levanta. Porque quien lo sostiene es más poderoso que el que está en contra de él. En primer lugar, veíamos que debemos ser fieles para con Dios. Pero en segundo lugar, debemos ser fieles a los hombres. Proverbios 17:17. Déjame ver si está apagado. ¿Se apagó esto? Ah, no. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Aquí no menciona literalmente la palabra fidelidad, pero está implícita. El que es fiel, ama siempre. En todo tiempo, ama. Está ahí. Los hombres deben siempre de esperar lo mejor de nosotros. Siempre deben de confiar en nosotros. Siempre deben de esperar de nosotros lealtad, nobleza, confiabilidad, que somos francos, honestos, sinceros y generosos. Eso es fidelidad. ¿Eso es ser fiel? Los hombres deben de esperar que seamos predecibles. A lo que me estoy refiriendo. Los hombres deben saber, fulano, no, está bien. No, está bien. No, pero que fue que se equivocó y te dio un número para más. No hay problema. No nos equivocamos todos. Yo sé cómo ese hombre es fiel, es responsable, es honesto, es confiable. ¿Es sincero? Mira, fulano, que... Excúsame, mira, perdóname porque te dije una mentira. Yo dije, mano, está bien, no hay problema. No hay ningún problema. Yo te conozco. Yo te conozco. Me estoy poniendo el ejemplo porque ¿quién hay que tratando de hacer el bien no peque? Todos vamos a pecar. Todos pecamos. Pero el punto aquí es la vida de esa persona, vida de fidelidad, de confianza. Es una vida de franqueza, de honestidad, de generosidad, de lealtad, de nobleza. Eso es lo que nosotros tenemos que dar como testimonio. Es ahí el fruto del Espíritu de Dios obrando en nosotros, haciéndonos hombres nobles, honestos, honrados, honorables. A veces pensamos en la honradez y en la honorabilidad, en esos japoneses con una espada y un sable, o en esas personas antiguas con su sombrero. Aquí en el siglo XXI, el creyente, el verdadero creyente, debe ser un hombre fiel. No uno que no va a pecar. No uno que no va a pecar, pero es fiel. En lo que tiene en sus manos, en lo que le corresponde a él, él va a ser fiel. Por lo que procuramos hacerles bien cuando estén bien económicamente y cuando estén mal también. En todo tiempo. Ahí se nota la fidelidad, en todo tiempo. Si somos fieles, le seguiremos amando, aunque veamos que su amor de ellos hacia nosotros ha menguado. Seguiremos amándolo porque somos fieles. Es que eso es por defecto, entiéndelo. Eso es una cuestión de marca, de cómo Dios nos ha hecho. Nos ha hecho nueva criatura en Cristo. Antes yo era un mentiroso, un hablador, un embustero. Ahora no, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas han sido hechas nuevas. Ahora yo soy un hombre fiel. Cuando pregunta el apóstol Pablo si no sufrió eso. Un perseguidor, un blasfemo, que se convirtió Saulo. Tú estás loco. Ni se le querían poner a los lados a Saulo, el creyente, ahora. Claro, por la vida que había llevado. Pero ahora era una nueva criatura en Cristo. Era nuevo en Cristo Jesús. Pero a partir de allí, él debía de comenzar a dar su testimonio de ser un hombre fiel, y lo dio. De igual manera nosotros, a partir de allí del nuevo nacimiento, debemos ser hombres y mujeres fieles. A partir de allí, si somos fieles, le seguiremos amando. Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. ¿Usted no ha visto eso? Amigo más unido que un hermano. Fulano, que estoy mal, y coge para allá huyendo. Proverbio 27:10. Solamente me interesa de ese proverbio la primera parte. Según la Biblia de las Américas dice, no abandones a tu amigo. No abandones a tu amigo. Sé fiel. No lo desampares. No abandones a tu amigo. Pero también debemos ser fieles a los hombres cuando estos necesitan ser amonestados. Debemos ser fieles a los hombres cuando necesitan ser amonestados. Proverbio 27:6. Fieles son las heridas del amigo. Fieles, fieles, fieles son las heridas del amigo. Pero engañosos los besos del enemigo. El enemigo siempre está todo bien. Dice un disparate públicamente. No, eso estuvo todo muy bien, estuvo muy bien. Esas palabras que tú dijiste tuvieron el punto. Cuando todo el mundo sabe que fue una tontería. Anda mal vestido, no, pero tú te ves, tú eres diferente a los demás. Y tú, quitándole el polvo, tomándole el polvo, usted es una persona muy, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo piensa todo lo contrario. Esos besos, hermanos, no lo agradezcan. Nunca lo agradezcan. Mejor la fidelidad del que te hiere, por amor. Mejor la fidelidad de tu esposa, que te dice cuando no te gusta, lo que no te gusta, porque ese es el bien que tú necesitas en ese momento. Estas heridas de las que se hablan aquí son aquellas palabras que nuestros amigos nos dicen con el fin de sacudirnos, de hacernos dejar nuestra necedad, obstinación y pecado. Fieles son esas heridas. Son fieles. Mi amor, es que no te puedo dar la tarjeta porque tú vas a acabar con nosotros. ¿Cómo te doy la tarjeta? Yo te quiero sacar una adicional, pero no puedo. Trabaja con eso. Es verdad. Es verdad. Y hay una herida fiel en amor. Y aunque saben que son palabras que nos van a cortar de lado a lado, el énfasis es este. Por amor a su alma, no lo puedo dejar en su obstinación, en su necedad. Aunque después me diga lo que sea. Pero tengo que decírselo. Yo quiero hacerle bien, yo tengo que decírselo. Se lo diré en oración primero, considerándome a mí mismo, para no ser tentado yo mismo, con un espíritu de mansedumbre, pero se lo voy a decir. En oración, orando a Dios para que Dios, Señor, habla a su corazón, habla a su alma. Y esto no solamente con los amigos, con nuestras parejas. Ore antes de hablar con ella, antes de hablar con él. Usted no es el Espíritu Santo, que todo lo que diga va a ser palabra de Dios, no. A veces tenemos la verdad, pero en vez de ir con una cucharita, abre la boquita, mijo. Vamos con un cuchillo. Muévete, abre la boca. Es una actividad muy interesante. Le dicen a un grupo de personas, cierra el puño. Eran dos, una pareja. Cierra el puño, que uno cierre el puño. Cierra el puño, póngalo duro. Bien. Ahora, el otro compañero, trate de abrirlo. Hermano, mire, y fue así, le rompieron a uno casi el dedo. ¡Abre! Él no le dijo cómo tenía que abrirlo. Pero otros dijeron, hazme el favor, abre la mano. Ah, ok. Abre la mano. Yo no le dije a ustedes cómo debían de pedirle al otro que lo hiciera. Unos usaron la fuerza bruta para abrirle la mano obligado y otros simplemente le pidieron que abriera la mano. Es lo mismo que hacemos, hermano, a veces en nuestra relación con los demás. Ay, hermano Flaune tal pecó. Que se prepare. Fíjate ahí, como si fuera un muchacho. Somos hermanos. Y lo que estamos procurando es la restauración de ese hermano. No es dar una pela. Por eso tenemos que orar. Dame sabiduría, dame humildad, ablanda su corazón. Hermano, vamos a sentarnos y déjame explicarte algo. Y hablar con él en amor. Porque lo que estamos procurando, al final y en última instancia, es su bien. Eso es. Es su bien. Es su bien. Pero si nosotros nos amamos a nosotros mismos más que al hermano, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a quedar callados. No queremos que el hermano se moleste. Pues yo no quiero un problema con mi hermano. Yo me voy a quedar callado y él que choque. Yo me quedo, ay, el pobre, voy a orar por ti. No, mal, debiste de hablar con él si lo veías mal. Acercarte en amor a él, procurar su bien. Yo me pregunto cuántos de nosotros no necesitamos una herida fiel, pero tenemos un tape en la boca a los demás. Y lo vemos mal, hermano. O suponemos que hay algunas cosas extrañas y no nos acercamos, le tenemos miedo. Y lo vemos ahí que puede suceder, no que se va a suceder, pero puede suceder una situación. Y nos quedamos con un tape en la boca, con un sí, pero sí, eso no es conmigo. Sí, eso es contigo porque ese es tu hermano. Es contigo y ese es tu hermano. Eso sucede, no decimos nada al otro cuando nos amamos más a nosotros mismos. Nuestro egoísmo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, cuando alguien se acerca a ti en amor para exhortarte a algo, entiéndelo que se ha tenido que tragar su propio egoísmo para restaurarte, para buscar el bien tuyo. Ha tenido que luchar contra su propio pecado para en amor procurar cuidarte. Tal vez no ha pasado nada, pero él está procurando cuidarte. Ese es el objetivo. Recibe la amonestación, recibe la exhortación. ¿Cuánto daño hacemos cuando tiramos cosas al aire? Aquí hay hermano que anda muy mal. No se lo decimos al hermano directamente. La gente que llega tarde a la iglesia debería de ponerse en esto. Y le echamos un ojito ahí. Tirando puya. Eso hace mayor daño. En vez de acercarnos con ese hermano y decirle, hermano mío, yo estoy preocupado porque tú vives al lado y no vienes, llega tarde. ¿Qué pasa? Tú vives a dos esquinas en la iglesia y llega tarde. ¿Qué pasó, hermano? En vez de acercarse directamente, tiramos puya. Y eso hace mayor daño. Eso no debe ser entre nosotros. Debemos de procurar el bien de los hombres. Debemos ser fieles a los hombres. Pero en tercer lugar, debemos ser fieles también a nuestro cónyuge. Por un lado, debemos ser fieles a nuestras esposas en cuanto a nuestro pacto matrimonial. Hablo a los hombres. En el cual nos hemos comprometido a ser fieles hasta la muerte. Oiga, ¿qué pacto? Delante de Dios. Y como testigo delante de los hombres. Y esto consiste no solamente en no tener otra mujer en la calle, físicamente, sino también no tener otra mujer en la calle emocionalmente. Si tú te deleitas más en la compañía de una amiguita, en tu trabajo, en la universidad, y es el mayor deleite de tuyo estar con ella, conversar con ella, y tratar con ella, y cuando llegas a tu casa te pones dos tapones para no escuchar a tu mujer. Hermano, cuidado. Cuidado. El que pone fuego en sus pechos se va a quemar, dice Proverbios. Tú coges brasa, como la que se usaban antes de los anafes. Coge brasas y ponle tu pecho ahí y llévala ahí calentita. A ver qué va a pasar. Te vas a quemar. Eso es lo que estás haciendo ahora. Te estás poniendo brasas en el pecho y te vas a quemar. Debemos recordar que la fidelidad a nuestro cónyuge debe ser mostrada en no solamente... No, yo no he adulterado, yo no he caído, yo no he hecho el acto. Sino también en el corazón, en la mente. Debe ser fiel en el corazón, en la mente, no solamente en el acto. Esposos, nosotros prometimos delante de Dios amarlas, que estaríamos en las buenas y en las malas, que las honraríamos, como nos enseña la palabra de Dios, tratándolas como vasos frágiles, amándolas. ¿Eres fiel a esa promesa? ¿Eres fiel a esa promesa? ¿Es tu esposo un vaso de cristal? Que hay que tratarla con cuidado, con amor, para preservarla. ¿O tú crees que es un vaso de aluminio? Que no importa dónde caiga. Tristemente hay muchos hombres que ven a su mujer así, como vaso de aluminio. Pero siguen siendo vasos frágiles. No son de aluminio. Tú has hecho un pacto de amarla, de honrarla. Hermanos, somos fieles a Dios. La fidelidad no es el que más aguanta. Hay muchas parejas que la fidelidad consiste en el que más aguanta de los dos. En no pecar afuera. Llegué, hola, ¿qué tal? Están los dos ahí en la casa, comen juntos. Y el trato es como si fuera de amigos. De amigos así, como le dejito. Eso no es fidelidad. Ser fiel no es solamente no haber cometido adulterio. Es ser fiel. El ser fiel implica amar a tu esposa. Preocuparte por tu esposa. Servir a tu esposa. Dedicarte a tu esposa. El buscar el bien de tu esposa. El buscar embellecer a tu esposa en lo espiritual. En lo físico. El trabajar por la provisión necesaria para tu casa. Eso es ser fiel para que tu matrimonio sea agradable delante del Señor. Esa es tu parte. Y eso implicará Efesios 5, 25 y 28. Eso implicará para ti, mi amado hermano, lo mismo que hizo Cristo por su novia, la iglesia. Maridos, Efesios 5, 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oye bien, el precio de tener esa esposa delicada, amada, cuidada, protegida, el precio fue que se entregó a sí mismo. Cristo murió por su iglesia. Mi hermano, vas a tener que matar a tu orgullo, tu prepotencia, tu soberbia. Tendrás que darle muerte. Tendrás que hacer lo mismo que hizo Cristo. Cristo se entregó a sí mismo por ella. A Él no lo obligaron. Él se entregó a sí mismo. Se dio a sí mismo por ella. Eso significa fidelidad. Eso significa ser fiel. Pero tú también, mi querida hermana, usted se comprometió delante de Dios y de muchos testigos que como una esposa fiel le haría bien todos los días de su vida a ese hombre. Usted se comprometió a ser una mujer sumisa en hechos y en verdad. Tiene que ser fiel a ese pacto. Tiene que ser fiel al Señor. Esa promesa hecha delante de Dios debe ser cumplida. Y muchas otras responsabilidades que tienes para con tu marido, ¿la estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo, mi querida hermana, con esa, siendo una mujer fiel, honrando a tu esposo, sometiéndote a tu esposo? ¿O tú has menospreciado este pacto porque no te salió como tú esperabas? ¿O menosprecias este pacto porque ya no es tan buen mozo como antes lo era? Tal vez menosprecias este pacto porque no es el líder que tú esperas que él sea. Cristo nos puso en palabras chiquititas, en las Escrituras, en puntitos pequeños, sé fiel, sé sumisa, siempre y cuando, en palabras chiquititas, él se mantenga buen mozo, siempre y cuando él sea un hombre que sea la cabeza en el hogar, siempre y cuando él cumpla con él. No. No existen esas palabritas chiquititas allí. Ser fiel al pacto significa tú amar a ese hombre, honrar a ese hombre, aunque ese hombre no esté haciendo todo lo que Dios le demanda en su pecado. Porque no es que estamos tampoco aplaudiendo el desorden en la vida de un hombre. En su pecado. Pero Dios no te ha llamado a ti a tú honrar el acto en sí, sino el orden que Dios ha establecido, el llamado que Él te ha dado. Efesios 5, 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. No es que el marido es el Señor, como al Señor, como a Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta a su marido, a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Estás siendo fiel con la responsabilidad que Dios te ha dado? ¿Estás contenta con el lugar que Dios te ha dado, mi hermana? Porque Dios ha dado ese orden. Delante de Dios, el hombre y la mujer, pecadores iguales, que necesitan ambos la gracia de Dios. Pero en esa misericordia que Dios ha concedido para la mujer y para el hombre, Dios estableció un orden donde la cabeza es el hombre y la mujer es la ayuda idónea. Dios estableció un orden en el gobierno, hay un presidente o un rey y vasallos. Dios estableció un orden. ¿Te contentas tú con ese orden? ¿Te deleitas tú en ese orden? ¿Ves la bendición de Dios en ese orden? Porque lo está, mi hermano. Dios fue fiel a tu alma. Te dio una constitución física y emocional con ese mismo orden que le estableció. ¿Estás siendo tú fiel? Un pacto delante de Dios. Hermanas, no es un juego de niños. Un pacto delante de Dios, hermanas, hermanos, no es un juego de niños. Si lo socavamos, debemos de esperar la tristeza y la pérdida de ese gozo, por cuanto la sonrisa de Dios no estará sobre nosotros. No estará sobre nosotros. En tercer lugar, debemos ser fieles también para con nuestros hijos. Fieles para con sus almas, al pastorear sus corazones. Pero también fieles para con nuestros niños, al hacer compromisos y cumplirlos. Tenemos que ser fieles en todos los niveles con nuestros niños. Usted le promete que si pasa de curso, usted dice, yo te voy a llevar a Happyland. Hermano, pasó de curso. No sé dónde va a conseguir esos cuartos, pero llévelo a Happyland. Usted es un hombre fiel, una mujer fiel, entonces cumpla su palabra, cúmplala con su niño. Ay, que mi niño es de meses. Pero hiciste una promesa, mi niñito, si te me duerme, te voy a dar un beso. Cumpla su palabra. Cúmplala aún desde ahí. El hombre, la mujer fiel, cumple su palabra. Cúmpla con sus niños. A veces decimos, no, a él se le olvida, a ella se le olvida. Hermano, aunque se le olvide, usted tiene que recordárselo con lo que le prometió en la mano. Mira, mija, ¿tú te acuerdas que yo te había prometido eso? Ay, papi, a mí se me había olvidado. No, mira, aquí está. Qué bueno es que el niño pueda decir, wow, papi es un hombre que cumple su palabra. Mami es una mujer fiel. Ellos hacen lo que dicen. Cumplen. ¿Qué pueden decir tus hijos de ti? En este momento que escucha este mensaje, ahí sentado al lado tuyo, ¿qué pueden decir ellos de ti? Cuando sin pensar le sueltas promesas, que ellos ven llegar la fecha y nunca se cumplen. ¿Qué pueden decir de ti? Ay, mi hijo se me olvidó, ahora no tengo dinero. ¿Y cuántas cosas podemos decirles? Hermano, si usted hizo una promesa y no cumplió, o no ha podido, porque a veces no se puede, pídale perdón a su niño. Pídale perdón y rectifíquele. Usted va a cumplir eso. Usted lo va a cumplir. Y hágalo. Haga un esfuerzo. Porque eso va a dar testimonio a su alma de lo que significa ser fiel. De cómo es Dios. Su trato para con su niño le habla a él de cómo es Dios. Ah, Dios es como papi, porque papi es un hombre muy bueno y fiel y responsable. ¿Cuántas niñas a veces dicen, yo no me quiero casar como un hombre como mi papá, no? A veces usted ve que a los niños se pone a dibujar y lo pone a dibujar la familia. Y hay uno que tiene la cara feliz y uno con cara de ogro. Es como él lo ve a la persona, es el papá, la mamá, el tío, quien sea. Es como él lo ve, y preste ojo a eso, porque algo está pasando ahí. Ese niño está viviendo algo que tal vez usted no esté dándose cuenta. Muchas veces los abusos a los niños se encuentran así. Muchas veces los abusos a los niños se encuentran así. Psicólogo, el psiquiatra lo pone a hacer dibujos, a jugar, y lo que se quedan observando al niño. Lo que él está viviendo lo expresa ahí. ¿Es tu niño un niño amargado? ¿Es tu hija una hija amargada? Tal vez está expresando lo que vive en su casa. Evalúa tu casa, tu trato para con ellos. Tal vez no eres tan fiel como tú crees que eres, ni eres tan responsable como tú dices por ahí. Evalúate. En quinto lugar, debemos ser fieles para con la iglesia. Cuando nos hicimos miembros de esta iglesia local, nos comprometimos a cumplir con nuestras responsabilidades como miembros. Y hermanos, también allí nosotros tenemos que dar cuenta delante del Señor. Somos miembros de una iglesia local y con responsabilidades en una iglesia local. Entre ellas, asistir a todos los cultos y actividades congregacionales, como este día de familia del jueves 23. Hermano, es una responsabilidad de cada miembro estar allí para poder vernos, animarnos, amarnos, fortalecernos, confrontarnos, tratarnos. Es nuestra responsabilidad delante de Dios hacer eso. Es nuestra responsabilidad asistir a cada culto, venir al culto, en la mañana el domingo, en la tarde el domingo y el miércoles. Aquí hicimos un pacto cada uno de nosotros y llenamos una hoja y dijimos: yo me comprometo delante de Dios y delante de los hombres, en cuanto sea toda mi posibilidad. Sabemos que hay enfermedad y cosas así. Sin embargo, hermanos, debemos ser fieles a esto. Y si usted no puede venir por alguna causa, hermano, llámenos. Llámenos. Puede llamar a algunos de los diáconos, al pastor Guzmán, a mí. Llámenos para saber de usted. Mire, yo no voy a pedir la noche por tal situación que tengo. Hermano, no nos hagamos de las vistas gordas con esas cosas. Porque a veces venimos un domingo en la mañana y pensamos que ya tengo una situacioncita en la casa y no puedo venir y yo no voy a hacer falta. No, hermano, usted hace falta. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y a veces uno está preocupado. Oye, pero no tengo varios días no veo a fulano. ¿Dónde estará fulano? Y a veces usted está enfermo y uno no lo sabe. Nadie lo sabe. Si acaso alguien llama, se encuentra con usted, ahí se sabe. Pero hermano, estamos todos interesados en saber su situación, cómo está. Usted no puede venir. Llámenos, mándenos un correo. Hay muchas formas de cómo comunicarse. Haga ese esfuerzo. Nosotros queremos saber cómo está usted, cómo le está yendo. Somos un cuerpo, una familia en la fe, y no debemos dejar a los hermanos en el aire. Usted faltó por H o por R, llame, mande un correo, diga algo lo que está sucediendo. Muchas veces la gente se enferma, lo internan, y uno lo sabe cuando te lo dice. La iglesia, a medida que va creciendo, eso nos debe llevar, hermanos, a estar más comunicados. Y no a poner el pero, que muchas veces nosotros ponemos. No, es que hay mucha gente allá. Como cuando la gente se mete a un grupo y no se quiere dejar ver porque hay mucha gente. O se pierde en el grupo. No, mi hermano, aquí todos somos necesarios. Porque el que no es pie es dedo. El que no es dedo es cabeza. El que no es cabeza es un ojo. Cada uno es necesario. Y nosotros esperamos realmente, hermano, y se lo digo seriamente, esperamos que usted nos haga saber por qué usted no viene a la iglesia. Cuando usted no puede venir, llámenos, porque de verdad que nosotros estamos luchando no contra carne ni sangre. Y usted puede haberse sentirse muy justificado por algunas cosas y nosotros decirle: hermano, pero no se preocupe que el diácono Bolívar va a pasar a buscarlo. Hermano, mire, tengo un problema en el pie. No puedo caminar. No se preocupe que hermano Juaneje va para allá con la jipeta. Juaneje va a coger para allá. Va Miguel Ángel, va cualquiera de nosotros. Lo pasa a buscar. O le llama una medicina. O lo vamos a visitar. O le llamo alguna ayuda. De alguna forma podremos ayudar. Pero tenemos que estar comunicados. Hermano, mientras más va creciendo la iglesia, debemos tener más comunicación, no es todo lo contrario. Más comunicación. Nuestra fidelidad para con el Señor también deben verse, hermanos, en nuestros diezmos y ofrendas. Porque es una responsabilidad como miembros que asumimos. Cada uno de nosotros, todos nosotros, asumimos esa responsabilidad dada por Dios. Nuestra fidelidad debe mostrarse a la hora de llegar a los cultos. El domingo en la mañana, el domingo en la noche. El Señor nos llama a congregarnos, pero no a cualquier hora, sino a la hora en que piensa el culto, para nosotros poder glorificar a Dios como un cuerpo. Antes que nosotros le preguntemos, acérquese usted, explique su problema. Buscaremos una necesidad, trataremos con ella. No se excusa, no le dé lugar al diablo, hermano. No se descuide. A veces no está decaído emocionalmente. Hermano Fundamental, dime al pastor que yo no voy a poder ir. Hermano, ¿qué te pasa que tú no puedes ir? No, que tú sabes los problemas en la casa. No, pero no te quedes ahí. Vamos, ven, vamos a orar juntos. Sal de ahí, vamos, avanza. Y otro, en vez de dejarte tirado, hace que te recoge y cara contigo y te trae a la iglesia. Porque llamaste, hiciste ese hábito. Hagamos ese hábito, hermanos, de comunicarnos. Mira, yo no voy a poder estar por allá, tengo esta situación. Gracias, mi hermano, por decirme. Hagamos ese hábito. Y en último lugar, en sexto lugar, debemos ser fieles en predicar a los perdidos. Hermanos, somos llamados a predicar a los perdidos. El Señor Jesucristo nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones, Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto no se lo dijo solamente a los discípulos, sino a través de ellos, a todos aquellos que creían por la palabra de ellos. ¿Por qué yo digo esto? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado a ustedes. Las cosas que yo les he mandado, enséñenselas a ellos también. El mandamiento del Señor, hay que traspasarlo también. Debemos ser fieles en este mandamiento. Cada uno de nosotros tiene dos manuales, hermanos. Aquí abajo hay dos manuales por miembro. ¿Ya usted buscó el suyo y comenzó su discipulado? Si no ha buscado lo suyo, hermano, primeramente busca a alguien a quien discipular y luego solicite esos manuales. Hay dos manuales por miembro para que nosotros nos trabajemos, nos empeñemos en nosotros cumplir, ser fieles en la predicación del Evangelio. Cada uno de nosotros tiene asignado esto para discipular a un inconverso. También está el libro Vida Eterna, escrito con ese mismo propósito. Cómprelo, mi hermano, y edifique a otro. Salga a predicar el Evangelio. Le hará el bien. Le traerá gozo a su alma. Será de bendición. Usted se hallará siendo fiel al Señor, cumpliendo la palabra del Señor, cuando usted vaya y salga a predicar el Evangelio. Hermano, no deje que otro tome su lugar en la viña del Señor. No lo permita, no deje que otro tome su lugar en la viña del Señor. El que quiera trabajar, hallará lugar, hay más lugar. No deje que otro tome su lugar, no porque fulano habla más bonito, no porque fulano es muy elocuente y lo puede decir mejor que yo, no. Hay personas que solamente le van a oír a usted, ya sea que por su contexto, su forma. Hay personas que le van a prestar más atención a usted por su experiencia. Hay otros que le van a prestar más atención a ese joven. Todos tenemos que trabajar en la viña del Señor. Dios nos ha mandado, nos ha llamado a esto, a ser ganadores de almas. Y eso no a los pastores, es a todos nosotros. Y qué bueno, hermanos, que no tenemos que hacerlo con la mano pelada. No tenemos que hacerlo con la mano pelada. Dios nos ha dado su palabra. Tenemos herramientas para trabajar. El discipulado, ese libro que está ahora a nuestra mano. Si el Señor quiere, hermanos, usarnos a nosotros para llenar esta iglesia, hermanos, que nos use. ¿Por qué a Él ha de derramar su poder, su fuego de lo alto, sobre otros lugares? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Él ha de derramar su espíritu sobre otras iglesias? ¿Por qué? ¿O es que acaso aquí no hay hombres y mujeres fieles al Señor que tomen su cruz cada día y le sigan? ¿Es que no hay hombres fieles aquí? Confiamos en el Señor que sí los hay. y que nosotros estamos aquí para hacer la obra del Señor. Estamos pensando hacer un pequeño cursillo de discipulado para aquellos hermanos que aún están desubicados en cómo hacer un discipulado. Algo breve, conciso, pero que vaya al punto. Y queremos hacerlo, y lo va a dar un hermano de nosotros, uno de los hermanos que discipulan aquí. Para animarnos a nosotros, porque hermano, no es una cosa del otro mundo. Ahora, qué bendición cuando tú dices, Señor, he aquí yo y los hijos que tú me diste. Yo y todos mis hijos. Ahí está fulano que tiene 80 años, ese es mi hijo en la fe. Fulanito que tiene 15, mi hijo en la fe. Fulana que tiene 8 hijos más, en la fe todos. He aquí yo y todos los hijos que tú me diste, Señor. ¿Y cómo hizo eso esa mujer, ese hombre? Abriendo su boca, predicando la palabra, orando, porque la salvación no es nuestra, es del Señor. Así, hermanos, que el Señor nos conceda ser hombres y mujeres fieles para con nuestro Dios y para con los hombres. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, te adoramos y bendecimos. Gracias por tu palabra y concédenos, Señor, correr con gozo y con paciencia esta carrera que tú nos has puesto por delante. Señor, gracias por el llamado que tú nos has hecho. Pero sobre todo, gracias por tu glorioso y santo Espíritu, quien produce en nosotros fidelidad, para nosotros ser entonces hombres y mujeres fieles para tu gloria. Señor, concédenos crecer en fidelidad, en paciencia. Concédenos crecer, Señor, en bondad, en benignidad. Concédenos crecer, Señor, en amor. Oh Padre, que no tengamos temor a pedir estas cosas, porque para estas cosas hemos sido llamados, pues tú nos has preparado buenas obras para que andemos en ellas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.